like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun.
Muy buenos días. 9. ¿Cuánto, señor director? 6, 7, 8.
0, 7.
007?
No, 9:07 de la mañana. Esta música, ¿eh?
Esta música muy ad hoc con el día. Una elección de Chugui que mira con cara de satisfacción, como diciendo:
le gané.
Yo sí sé de música. Partimos haciendo una celebración a la primera gran lluvia del año, me parece. Ya. Entrando entonces a esta temporada invernal. Que es algo más triste, más oscura, pero tiene cosas muy, muy agradables también. Al fin y al cabo, la lluvia es una cosa linda de mirar. Y más lindos son aún las mañanas siguientes a la lluvia, donde todo se ve
en HD.
En HD. Es un buen resumen. Y decir una palabra más romántica, señor director, pero dado que usted está tan tecnológico.
Me deja tan duro con eso. ¿Qué palabra iba a decir?
No la tenía clara, así que me salvaste.
Ah.
Oye, hoy día en los mercados hay movimientos importantes en los commodities, ciertas recuperaciones que traen buenas noticias para la economía chilena, porque al fin y al cabo el que el dólar hubiese roto la barrera de los 2,5 era una cosa que podía generar preocupación, pero hoy día recupera a 2.50 y 4.05, una subida de casi 2%, que no deja de ser relevante. Eso acompañado de los demás commodities. Sube el oro, 0.4%, 1.223, la plata también. Y el WTI, que interesa a mucha gente, casi a $48, una subida de 1.29. Luego que hubiese noticias de Arabia Saudita. El Brent a 50.81, subiendo 1.17%, y está hablando en este minuto el presidente del Bank of England, que dejó las tasas en 0.25%, generando un movimiento en la libra esterlina, que cayó contra el dólar. Recordemos que se transaba a niveles casi de 1.3, 1.29 y tantos, cayó a 1.2861. El euro también está cayendo un pelo frente al dólar, 1.0858. Mientras tanto, en Europa las bolsas se transan con leves bajas, muy leves, ni siquiera daba a mencionarlas. Y por el contrario, en Asia las cosas terminaron con leves alzas. Y los futuros, levemente a la baja.
Todo leve hoy día.
Todo leve.
Menos la lluvia.
La lluvia todavía es leve.
En Santiago sí, ¿no? pero en el norte ya estaba lloviendo fuerte, ¿eh?
Todavía es leve. Señor director, usted comentaba muy apasionadamente el reportaje de Mega respecto a las inversiones del Partido Socialista que han generado polémica. ¿Qué puede decir al respecto? Buenos días.
No me quiero repetir con el programa anterior, pero fue sorprendente enterarnos ayer.
Tú eres mucho más
agudo. De esto, pese a que era conocido que el Partido Socialista fue uno de los
partidos
políticos tradicionales que más plata recuperó. Post gobierno militar.
Indemnizado por los
Así
bienes
es.
Que habían sido.
Recibió en la época en torno a 10 millones de dólares y que lo habían administrado con una condición de que esas patas no fueran usadas en campañas políticas.
¿Esa era una condición?
Va a ser interesante saber en estas próximas horas si esas platas han sido ocupadas en campañas políticas o no.
En el programa anterior entendí que se donaron 1.000 y tantos millones para la campaña Bachelet. No sé si el origen sería ese fondo.
Mira, ahí sería ya preocupante. Pero lo que a mí me...
Lo al Banco del Estado, dice.
Lo que pasa es que hoy día nos estamos sorprendiendo por tantas cosas y cuando se crean figuras además torcidas, cuando se critican acciones y se le pide total pulcritud, transparencia y virginidad a tu contendor político, pareciera ser que lo que conocemos todavía, lo que va quedando la nueva mayoría, no aprende la lección. Con lo que le pasó con las platas políticas con SQM, con lo que apuntó y afinó en la mira a sus adversarios políticos, termina hoy el Partido Socialista en la mira de todos y muchos se preguntan por qué no tiene un fideicomiso el Partido Socialista. ¿Por qué no lo tiene? Cuando en la práctica tiene los mismos, las mismas complejidades y las mismas dificultades para operar con esas platas que las que puede tener un ciudadano que participe en política que tenga un alto patrimonio o alguien tan rico como el expresidente Piñera, que hoy día de nuevo está en carrera. Yo en el Partido Socialista hoy día, lo decía en la mañana y yo lo concuerdo absolutamente, en bandeja de oro le llevaron un regalo hoy día a Chile Vamos, a la candidatura de Piñera, respecto a eso, porque aunque no es nada ilegal, nuevamente, tampoco lo del expresidente Piñera es ilegal, pero le terminan empatando una situación que se ve a todas luces compleja y viniendo
empatando, al Partido Socialista. Empatando entre comillas, porque al fin y al cabo el presidente Piñera sí tenía fideicomiso en las acciones chilenas.
Ellos quisieron, Chile, más bien, por las declaraciones que yo oí anoche en el reportaje de Mega, también dieron a entender que tenían una especie de fideicomiso, sin llamarle fideicomiso, en estructura bastante cerrada, pero finalmente administrada por ellos, no, donde los militantes y los parlamentarios en teoría no sabían su contenido.
Yo no vi el reportaje, pero me imagino que esto está en desarrollo y se va a seguir averiguando. Cuando tú tienes, no sé, pues 10 millones de dólares, o tenías 10 millones en el año 90 y no sé cuánto le pagaron, 91, es un monte de plata en esa época importante y ha venido creciendo. Es lógico que se inviertan en acciones, que si no tienen destino claro, tú tienes tiempo para esperar. Al fin y al cabo, la teoría y la práctica indican, a pesar de que el señor Mesina no esté de acuerdo, de que invertir en acciones termina siendo más rentable. Y un portafolio tiene que incluir acciones SQM, por definición. A menos que uno, por algún buen motivo, y eso también se puede hacer cuando uno da un mandato de acciones, las saque. Por ejemplo, hay gente, yo he tenido casos de gente con la que he trabajado, que te dicen, ármame un portafolio, pero yo soy director de X, entonces no puedo participar, sácame de todo lo que sea retail, por ejemplo. Se puede hacer eso y se debe haber hecho por prudencia en este caso,
pero te digo algo.
¿Sabes por qué? Que lo conversábamos antes, hay empresas, y SQM es bien emblemático, pero no estoy hablando por el tema de financiamiento de campaña, sino porque tiene concesiones del Estado.
Es que vaya ahí, yo.
O sea, nosotros estuvimos acá, ¿hace cuánto tiempo atrás? Hace dos semanas, con
Eduardo
Beltrán, que tiene toda una polémica con Corfo. Obviamente, el gobierno durante no sé cuántos años ha tenido esta relación con SQM en la que los factores políticos podrían influir. Entonces, es complicado de que en esa compañía se tengan inversiones. Ahora, si eso afectó o no las decisiones o la relación que tiene el gobierno de Chile o el Estado de Chile con SQM, es una cosa que habría que verla, porque puede ser no material, eso es lo que te quiero decir.
No, si yo voy
a ser bien pensado en primera
también instancia. También, si es el punto es ese. Yo creo que es más que lo de SQM solo puede desviar la atención y ponerle una dosis de mayor picardía al tema. Yo creo que estas platas están invertidas en papeles que eventualmente puedan tener algún tipo de incompatibilidades con las votaciones que tienen que hacer los parlamentarios del Partido Socialista.
Sí, pues hay una bancada completa.
Exacto.
Y a todos les sirve esa plata.
Y ahí está lo complejo. Lo SQM le pone sin duda que pimienta, y a lo mejor erróneamente puede desviar la atención hacia ese punto, que creo que no es el
más importante,
el principal. Pero el asunto es que parte de los parlamentarios del Partido Socialista y varios de sus dirigentes han puesto en el foco, es más, hoy día su candidato presidencial, Alejandro Guillé, también ha puesto en el foco en este tema respecto a su adversario político, que es Sebastián Piñera, siendo que algo que no era ilegal.
Claro,
pero ellos lo presentaron como que era ilegal, inmoral y poco ético. Sí. Y hoy día ellos están expuestos a lo mismo.
Claro, pero el punto es que inmoral y poco ético, porque Piñera en su primer gobierno hizo fideicomiso para las acciones locales. Claro, le alegan esto a Exalmar, que te acuerdas que yo el primer minuto me pareció que no tenía ni pies ni cabeza.
A mí hasta el día de hoy me parece una denuncia que no tiene ninguna relevancia.
Ninguna lógica, y haya terminado siendo no solamente que no tenía lógica, sino que además no está involucrado en ninguno de los mails. Ahora, por ejemplo, en términos de inconsistencia, el candidato Guillea se apegó todos los meses, creo, y dice que tienen que terminar con la AFP. O sea, más inconsistencia imposible. Pero esto demuestra que esta lógica de casa de brujas, de andar buscando la blancura perfecta, al final termina siendo un boomerang, porque el otro día vi en una serie una frase y me encantó, que decía: si tú sigues a alguien por 500 kilómetros, le vas a terminar sacando un parte, aunque sea una abuelita.
En algún minuto,
en algún minuto se va a equivocar. Entonces hay que andar persinándose. Y esto yo lo comenté cuando partió todo este tema hace unos 3 años atrás, cuando partió toda la persecución por las platas políticas. Esto va a terminar mal. Y esto, como tú bien dices, como dicen los jugadores de fútbol, corresponde a la misma lógica. Bueno, señor director, hoy día tenemos 2 invitados, 3 en rigor, porque tenemos el pantallazo después con María Teresa Ibáñez, que nos va a contar por qué el dólar está a 6.70, por ejemplo. Y vamos a partir con Héctor Godoy, GOB Equity del Santander Asset Management. Pero antes les contamos cuáles son las noticias más importantes, y vamos a ser bien selectivos hoy día, del día de hoy. Pese a los positivos reportes de Deutsche Telekom, Crédit Agricole y UniCredit, las bolsas de Europa muestran leves descensos. Lo comentamos.
Bueno, en esta selección, permíteme hacer referencia entonces a lo que pasó ayer.
El tema Rodrigo Álvarez.
En la Sofofa.
Que esté el señor director, que sabe todas estas cosas.
Rodrigo Álvarez, ex diputado, ex ministro de Energía, ex subsecretario de Hacienda y presidente de AVE Chile, que es el gremio que reúne a las empresas de alimentos y bebidas, bajó su candidatura a la Sofofa, acusando que hubo un proceso confrontacional y que había tomado características imprevistas y potencialmente negativas. La decisión la comunicó luego que el director de AVE Chile decidiera además apoyar ayer a su contendor, Bernardo Larraín Mate, ex presidente de Colbún. En tanto, el presidente de la Sofofa, Germán von Blume, aseguró que los motivos expresados por Álvarez para bajar su candidatura son preocupantes, y añadió que aluden a motivos que no son positivos para la institución. Esto amerita una reflexión de fondo.
Ya, déjame hacerte un comentario así como de observador, y creo que contigo lo comentamos. Muy improbable, muy raro todo. Partiendo porque Rodrigo Álvarez quisiera ser presidente de la Sofofa, o haya pensado, o sea, porque no tenía trayectoria empresario, ni ejecutivo, ni ligado al mundo empresarial. Y muy rara la baja, eso te digo yo como observador, explícame tú.
No, fíjate que yo creo que ambos candidatos tenían, y como al final tenemos todo, pasivo y activo. Mm. En el caso de Rodrigo Álvarez, su desconocimiento, su inexperiencia empresarial es efectiva, es reciente, es representante de un gremio, y su pasado es eminentemente político y de abogado. Y además, como la pulcritud tampoco existe en todos lados, Rodrigo Álvarez, una cosa que yo sé que le incomoda, pero también apareció vinculado en algún minuto con boletas él y parte de su familia. Entonces, ahí tenía unos pasivos complejos de administrar. Y por otro lado, la candidatura de Bernardo Larraín, que dado a la familia a la que pertenece y a los problemas que tuvo la papelera respecto a la corrupción, también es un pasivo importante para él, que lo salió evidentemente a afrontar de cara bien presente. Uh-huh. Y ha tratado de enfrentar el tema de la mejor manera, pero ambos tenían estos pasivos. ¿Y qué pasó? Que Rodrigo Álvarez, lo quieran o no, y por más que lo nieguen oficialmente en la Sofofa, Rodrigo Álvarez se transformó en el candidato del continuismo, en el candidato de la actual directiva, en la cual fue en Mühlenbrock, y particularmente el señor Yugani, que es uno de los vicepresidentes. Uh-huh. Jugaron y operaron en favor de una candidatura.
¿De dónde salió Álvarez de partida? ¿Lo van a haber inventado ahí?
No, como Álvarez había empezado,
alternativo.
Claro, porque la actual directiva quiso poner un candidato cercano a ellos que pudiese seguir adelante en esto, previendo que podía ocurrir algo parecido a la elección anterior, cuando el sector de los llamados jóvenes, yo siempre me río porque los jóvenes ni uno tiene menos de 50 años. Uh-huh. Levantaron la candidatura en ese minuto de Navarro, ya, y que terminó mal, terminó muy encarajinada la cosa, mucho más que ahora. Por eso a mí me sorprenden las declaraciones de Álvarez y von Willenberg respecto a las tensiones que las hubo en este proceso, pero nada que ver con las que hubo en el proceso anterior. Y en esa búsqueda de un candidato, en algún minuto de consenso, que no apareció, levantaron la figura de Rodrigo Álvarez, quien, dado que es presidente de un gremio, no puede ser electo presidente, y por lo tanto hubo que buscarle una empresa de que lo presentara como un candidato. Y ese proceso también fue muy complejo, porque hubo una carta que han negado, pero sé que existe, en que los presentó KDM, uno de los socios de KDM, una empresa que está hoy día bastante, bastante cuestionada por el caso Basura, y dado la complejidad, retiraron la carta y aparecieron apoyados por un empresa de hunting, de que busca ejecutivos. Que busca ejecutivos en el país.
¿Cuál
que no es el que tampoco es de las más grandes?
¿Montero?
No me acuerdo el nombre. Pero no es de las más grandes. Entonces también sorprendió que alguien que quiera dirigir el gremio de los industriales venga de una empresa
de headhunting.
Que no es el foco. Y la cosa se
fue. Y la bajada muy rara.
La cuestión se fue decantando. Y era evidente, en los últimos días se respiraba que la candidatura de Bernardo Larraín estaba tomando más cuerpo, estaba tomando más fuerza y que iba a ser, electo. Por eso me sorprende que Rodrigo Álvarez diga que él tenía los votos para ganarlo. Si los tenía para ganar, yo creo que debía haberse presentado entonces. De haber dado la lucha hasta el final y haberse impuesto quién es el que tenía más votos.
Y además todas estas frases son bien crípticas, como diciendo, no sé qué quiere decir, pues. Características imprevistas y potencialmente negativas.
Yo creo que la Sofofar necesita una reestructuración. Ahí hay internamente hay nexos muy malos que hay que cambiarlo, y que merece este gremio industrial tener la fuerza que ha tenido históricamente, sobre todo por la situación en la que está el empresariado hoy día y la actividad privada. El empresariado necesita una voz fuerte, una voz clara, pero una voz dialogante también, una voz inteligente.
Bueno, ese espacio de alguna manera lo está ocupando ahora Alfredo Moreno, desde la CPC, que ha logrado articular una idea bastante interesante. No sé cómo definir el plan maestro que tiene en la cabeza, el plan de negocios, pero está ocupando esa posición, invitando gente distinta, incorporando planteamientos diversos y tomando en cuenta el problema de la imagen empresarial que tiene Chile hoy día. Y creo que lo está haciendo bien, me parece. Que lo hemos comentado contigo también, no es el papel tradicional de la CPC, sino que la Sofofa, claro. el tener esa voz. Uno irá a reemplazar a la otra o convivirán virtuosamente. Bueno, vamos a conversar con... Héctor Godoy, Head of Equity de Santander Asset Management, que además tiene un fondo que le ha ido muy bien, ¿no?
Un fondo Small Estrella. Caps.
Sí, Héctor, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, gracias a ustedes.
Bien, todos bien acá. Oye, vamos a hablar de acciones chilenas, me parece, ¿no? ¿Tú estás a cargo del fondo Small Cap de Santander?
Así es, tengo el cargo de Head of Equity a cargo de todo rentable local en Santander.
Ya, incluyendo Small Caps y acciones IPSA. ¿Cómo estás viendo la bolsa local? ¿Cuánto llevamos? Como 16% en el año y con alzas muy importantes.
Llevamos un 16% en el año, una de las mejores partidas que hemos tenido en los últimos años. Así que súper contento por eso. Ha habido mucho apetito. Yo creo que hay una situación en que se alinearon los astros. Por lo tanto, por primera vez en muchos años, se nos está dando una situación de commodities mejorando, mejores flujos, una región que se empieza a ver un poquito más atractiva, en un mood global donde los emergentes empiezan a ser nuevamente una opción en relación a los desarrollados. Entonces, toda esta alineación de astros ha hecho que Chile sea de las bolsas más rentables lo que va del año.
Y las más caras también, porque estaba leyendo hoy día de la mañana, precio-utilidad de la región, Chile está, precio-utilidad forward está un poquito más arriba de 17 veces, versus las bolsas latinoamericanas, creo que México está un poquito más cara. ¿Cómo estás viendo hacia adelante la bolsa local? Y si queda upside, porque hay mucha gente que tiene ganas de entrar, pero ya está en 4.800 y tantos puntos. Se fue el rally, me lo perdí. ¿Qué es lo que están pronosticando ustedes de aquí al cierre de año, por lo menos?
Ahora, yo creo que el análisis de una bolsa cara o barata hay que hacerlo con mucho cuidado. Efectivamente, hoy día Chile está transando en torno a las 17.5 veces. Pero su promedio es 17, entonces Chile en general siempre ha sido una bolsa relativamente cara con sus pares en Latinoamérica. Un promedio de Colombia hoy día está más en torno a las 14, 13 veces. Entonces, la comparación en términos de el resto de sus pares es un poco injusta. Habría que mirarlo contra su promedio. Contra su promedio, estamos hablando que Chile estará 5% más arriba de su promedio histórico. O sea, no es algo tan relevante esa sobrevalorización con respecto a todo este escenario de alineación de astros que te conversaba. Dado lo anterior, nosotros seguimos bastante positivos con la bolsa chilena. Creemos que vamos a terminar por sobre los niveles que estamos hoy día en el IPSA, pero claramente deberíamos tener un escenario de un poco más volatilidad en los próximos meses, dado el buen performance y el rally con una pendiente tan clara que tuvimos los primeros meses del año.
Ahora,
resumen, o sea, estamos positivos y creemos que vamos a terminar más arriba de lo que estamos hoy día, definitivamente.
¿Y cuáles son esos factores que tú defines como alineación de astros que están conjugándose para el buen rendimiento de la bolsa local? ¿Y qué movimiento podrían tener esos astros para desalinearlos y que esto tenga más volatilidad?
Yo creo que ese es un buen punto de vista, una buena pregunta, porque si uno mira los distintos factores, ve pocos riesgos. Si uno empieza de lo más global, efectivamente hoy día los emergentes están andando mejor que los desarrollados. En ese mundo nos estamos moviendo. Después, cuando baja un poco y te vas a Latinoamérica, te das cuenta que nuestros vecinos hoy día están bien en una mejor parada con respecto a hace un par de años atrás. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Perú, estamos hablando de Colombia. Cuando ya eso lo aterriza a Chile, empezamos a hablar de cuánto pesan los commodities en la bolsa local. Y los commodities han andado bastante bien, tuvieron un inicio de año muy bueno. Iron ore, cobre, celulosa. Entonces, todos esos factores empiezan a pegar los resultados de las compañías, que al final es lo que uno debería estar mirando. Nosotros estamos esperando que la muestra de empresas chilenas crezcan en torno a 15% en utilidad, y eso es un muy buen número. Si a eso tú le unes un escenario en el cual las expectativas están incorporando mejores escenarios para el año 2018, que estaríamos tocando un bottom en términos de crecimiento económico, se configura este escenario bastante positivo que te comentaba. Y eso no solo lo vemos nosotros, lo están viendo todo el mercado. Tú miras los institucionales, los últimos 12 meses, 10 meses han sido compradores. Eso no se observaba hace muchos años. Tú miras los fondos mutuos, la inversión retail, llevamos 2 meses de inversiones fuertes. Entonces, este escenario se configura en algo muy positivo. Si tú me dices cuáles son los riesgos a esto, efectivamente el tema emergente desarrollado yo lo veo bastante claro. El tema de Latinoamérica es un escenario en marcha que se está consolidando. Por lo tanto, los riesgos tienen que ver más con un cambio en las expectativas.
Y tú bueno, reiteras que ves el escenario positivo hacia adelante, pero ¿lo ves un poco más ralentizado? ¿O lo ves con la misma fuerza que han sido estos primeros meses del año?
No, lo que pasa es que pronosticar una fuerza igual que los primeros meses del año, de a marzo acumulamos un 15% de rentabilidad, es bastante difícil. O sea, nosotros seguimos positivos, pero efectivamente la pendiente de esta alza probablemente no va a ser tan pronunciada.
Ahora, esa alza incorpora, me parece, una expectativa importante de cambio de ciclo político. Si no se produjera ese cambio, o si la información nueva indicara que es menos probable, esto se podría venir abajo.
Ahora, efectivamente, el tema político influye en las expectativas y es uno de los grandes factores que está moviendo la bolsa. Sin embargo, como te comentaba, todos los factores antes de llegar a expectativas hoy día están súper sólidos.
Sí.
Con un cobre manteniéndose a 2.5, con emergentes bien, con el vecindario bien, la volatilidad que te agrega las expectativas es una realidad, pero tiene un rango bastante acotado.
Ya estamos en un círculo virtuoso perfecto, al revés de la tormenta perfecta, están todos los indicadores funcionando bien.
Por eso te hablaba de esta alineación de astros.
De acuerdo.
Acuérdate también que hoy día un 30% de los ingresos de compañía y las grandes inversiones que se han hecho por compañías chilenas en los últimos años han sido afuera.
Sí.
Y hoy día todavía no vemos los retornos. Entonces, cuando no es solo un tema de flujos en la región, sino que cuando Brasil empiece a recuperar su crecimiento, cuando Argentina comience a recuperar su crecimiento, cuando se solucionen los temas en Perú, todas estas inversiones que han hecho las compañías van a empezar a rentabilizar. Que hoy día lo único que están haciendo están prácticamente planas y se están formando CAPEX de inversión en esos países.
De acuerdo. Oye, ¿y ustedes qué sectores y qué compañías están privilegiando? ¿Cuáles son las apuestas de Santander para continuar este buen retorno que han tenido los fondos?
Mira, en general, dado el escenario que te comentaba, hoy día tiene que ver más con el mundo interno. Y en ese mundo interno es donde hemos destacado a través de nuestro fondo de inversión Small Cap. Porque la característica principal de estas compañías, que si bien son de baja liquidez, son un poco más pequeñas, están mucho más expuestas al ciclo económico local. no tan extranjero como si están las compañías IPSA. Entonces, en ese sentido, nuestro equipo y un poco nuestro proceso de inversión, que es bastante riguroso y busca estar cerca de las compañías, lo que siempre estamos buscando es un crecimiento de utilidades en compañías que tengan valorizaciones razonables.
¿Ya? ¿Y dentro de qué sectores están privilegiando?
Hoy día, si tú miras nuestras carteras, un poco las carteras públicas, y dado nuestra estrategia buy and hold, no tanto de trading, seguimos privilegiando sectores con buen crecimiento de utilidades, salmonero, construcción, sectores que hayan quedado rezagados y que deberían venir en una segunda vuelta, como por ejemplo el retail en general. Si tú miras un ciclo económico, primero tiene que venir la expectativa, después de la inversión y después una mejora en la calidad y en la cantidad de empleo, que eso es lo que termina pegando en el retail. Si uno mira hoy día el sector retail como un todo en la bolsa, ha sido los sectores que más rezagados se ha quedado. Entonces, si se empiezan a consolidar estas expectativas y esto nos lleva a una mejora en la calidad de empleo, debería ser la ganadora en la segunda vuelta de este rally elipsa.
¿Y alguna compañía en particular que ustedes lo miren con buenos ojos?
En general miramos todas las compañías con buenos resultados y baratas con buenos ojos. Siempre invitamos más a invertir en nuestros fondos que en compañías en particulares.
Uh-huh. No te puedes referir a ninguna compañía en particular.
Así es.
Ya. Saquen sus conclusiones. Estaba mirando cuánto ha rentado, no sé, pues en COSUD en el año 1.55. Hay una, efectivamente, un lag ahí de rendimiento. Falabella, un 1.84. O sea, son retornos bastante malos en el retail. Y Héctor Godoy, Geo Equity Santander Asset Management, nos indica que ahí pueden haber oportunidades. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Vamos a estar conversando para ver cómo evoluciona esto, y que sigan con la buena racha.
Ok, muchas gracias.
Un abrazo, bien. Adiós.
Gracias, Héctor.
Adiós.
Héctor Godoy, entonces, Head of Equity de Santander Asset Management. Ya tenemos en estudio nuestro siguiente invitado. Patricio Esquinazzi, gerente de la banca privada MCC. Está con nosotros. Me parece que escuchó parte de las palabras de su colega Héctor Godoy, respecto a que hay pocos elementos de incertidumbre en el escenario de inversiones y por lo tanto uno podría estar relativamente tranquilo, sobre todo en lo que son inversiones en Latinoamérica. Pero agrego a eso que, como dicen los libros, las crisis parten por donde uno no las espera, por definición, si no, no ocurrirían. Patricio, buenos días.
Buenos días. Totalmente de acuerdo. Efectivamente se han despejado algunos focos de incertidumbre, para bien o para mal, digamos, pero acuérdense que la incertidumbre es distinto al riesgo, digamos. O sea, la incertidumbre no se puede medir, el riesgo sí. Y bueno, ya ganó Trump, ya salió, o está saliendo UK del Brexit, uh-huh, de la zona euro, sí. Se despejaron las elecciones en Francia, pareciera que está todo despejado.
Pero lo de Trump, perdón, interrumpa, pero lo de Trump se empieza a poner complejo, ¿no? Lo ven como una... O sea, si llega a pasar algo grande en Estados Unidos, chuta, es en el peor país donde puede pasar algo grande.
Totalmente, pero ahí hay que distinguir lo que es la economía de la política o geopolítica, si tú quieres. La economía es difícil echarla a perder en 3 o 4 años, digamos. ¿Eh? Por lo tanto,
me refiero yo a la coyuntura a la que está Trump hoy día. Hay algunos que ya hablan de un impeachment.
No, total. El tema del FBI.
Sí, claro.
No, o sea, yo estaba mirando un sitio. Ustedes saben que a mí me gusta mirar el precio de mercado, así que miro sitios de apuesta y sobre todo los ingleses son muy buenos para ponerle precio a todo.
¿Y qué dicen eso?
Es un número que no me atrevo a decir en la radio porque es demasiado alto la probabilidad que le está dando el mercado a que Trump salga el 2017.
Mira. Este año,
¿viste? O sea, hasta el 2017. La pregunta era: ¿cuándo cree que va a terminar Trump su mandato? Y te decían 2017, 2018, 2019 o el 20 o más.
O el 20 es que es cuando se cumple su periodo.
Mira, el 2017, lo que yo tengo acá, no sé qué representatividad tendrá, pero es como 60% cree que sale el 2017, otro 10 el 2018, otro 7,7 el 2019, y solo el 21% cree que el 20 o más.
O sea, y eso es con billete, o sea, los gallos están apostando.
Sí, acá hay plata, no sé cuánta plata, no sé si es claro, representativo, digamos.
Pero es una apuesta de almuerzo.
No, esto es un sitio
de apuestas. Pero además hay experiencia en estas casas, o sea, saben. Claro. Y claro, lo importante es saber cuánta gente es, pero hay un
track record. Pero no es un 0,1%.
Pero este fueron los hackers rusos los que...
pero bueno, mira, con todo, efectivamente, quizás nosotros deberíamos tenerle más miedo a los desconocidos, como se dice en inglés, o sea, a lo que no sabemos. Y incluso si es que uno se pusiera bien optimista y dijera que se despejó todo el escenario hacia adelante, tendría que meterse a ver valorizaciones. Ya, claro. Supongamos que no hay grandes ruidos. Y en tema de valorizaciones, la cosa no se ve extremadamente negra, pero sí complicada.
¿En Estados Unidos estás hablando o en todos lados?
Mira, en todas partes. Hay algunas regiones, oportunidades bastante más claras que otras. Pero cuando uno se mete a ver valorizaciones, como el mundo va cambiando y sobre todo la velocidad de los cambios es muy rápida en las últimas décadas, te cuesta mucho comparar porque uno tiende a mirar la historia. Entonces dice, mira, está caro o barato contra la historia. Pero si tú le das un doble clic a esa afirmación, tú te vas a encontrar con que el S&P, por ejemplo, el año 90, 95, no sé, hace 20 años atrás, tenía una composición totalmente distinta a la actual. Entonces, hoy día hay el sector, o uno de los sectores más grandes del S&P, es el tecnológico. Y la industria tecnológica naturalmente transa múltiplos más altos. Entonces, correcto, si tú me dijeras que, lo que quiero decir es que cambió la composición sectorial del S&P. Entonces, si hay más empresas tecnológicas tipo Google, Apple, todo, es normal que esté más caro.
Buen punto.
Entonces, si uno hiciera la comparación, que es normalizar, como se dice técnicamente, y tomara el mismo peso que tenía cada sector el año 90 y tanto, y lo aplicara ahora, ahí veríamos si está caro o no contra la historia, pero hay que hacer ese esfuerzo, digamos, porque si no es una comparación un poquito peras con manzanas.
Ya, ¿tú has visto ese ejercicio o es una buena idea tuya?
No, lo he visto y hay mucho cambio. No lo tengo actualizado para decirte cuánto es la PU uh-huh. actual, cuánto sería la actual uh-huh. con los pesos del año 90 y tanto, pero te aseguro que es más bajo lo que estamos viendo.
Seguramente.
Y hay otras cosas también que afectan, o sea, en el año 90 y tanto Estados Unidos tenía una tasa libre de riesgo, no sé, pues del 7%, y hoy día es una tasa del 2,5%, entonces también tu alternativa, que es la renta fija, está mucho más cara o menos atractiva hoy día, entonces es normal que tú quieras ir a buscar la otra alternativa, es decir, acciones, incluso si están más caras, digamos, ¿eh? Porque el relativo no está más cara.
Correcto.
Ahora, hay unas regiones más claras, hay historias más claras de oportunidades que nosotros visualizamos.
¿Dónde?
En Brasil. Lo venimos diciendo hace tiempo.
Hace rato.
Bueno.
No, ustedes lo vienen diciendo hace rato, apostando por Brasil.
Hace mucho rato. Ustedes entenderán de que MSC, como parte de una empresa del Grupo Itaú, sí, tiene un foco ahí. Ahora tampoco es.
La cabra siempre tira para el monte.
Sí, pero sabes que si tú revisas, honestamente, porque acá hay información para atrás, si tú revisas la opinión que tenía Itaú respecto de la economía y la bolsa brasileña hace algunos años atrás, era bien mala. O sea, en algún momento se dio vuelta, yo diría hace un año y medio o algo así, o dos quizás, se dio vuelta y con mucha fuerza. Y en Brasil vemos una historia bien bonita, con muchas oportunidades, tanto porque se está arreglando el tema de la inflación, ayer salieron datos y la inflación salió más baja de lo esperado, lo cual te ayuda a seguir bajando tasas, entonces todo el tema monetario se normaliza. Y un país con tasas más bajas, naturalmente, que puede invertir más y desarrollarse más. Y por otro lado, el tema fiscal se está abordando con mucha seriedad, y si es que logran aprobar, como esperamos, la reforma a pensiones, es un paso mayúsculo a la normalización fiscal, digamos. Ahora, ¿qué es Brasil? ¿Qué es invertir en Brasil? Lo mismo que hablamos un poco de los índices, acá yo estuve mirando ayer cuánto pesaban, por ejemplo, las 5 empresas más grandes del Bovespa, ¿ya? Y pesan 50%.
Entonces, del Bovespa completo.
Claro, entonces tú dices ya, ok, voy a ir a Brasil.
Petrobras, Vale,
Itaú, Bradesco y Ambev. Entonces tú dices, ok, te compro la tesis por todos los argumentos, vamos a ir a la bolsa brasileña, pero sabéis que voy a ir con una estrategia pasiva y voy a comprar el ETF, por ejemplo, de Brasil. Mira, puede ser un error, porque ahí no estáis comprando Brasil. Acá la historia de Brasil tiene que ver con la economía. Hay que llegar al activo final, digamos, lo que se va a beneficiar del crecimiento de la economía. Y no necesariamente van a ser estas compañías, porque algunas son commodity, que no tienen nada que ver con Brasil, digamos, unas tienen que ver con petróleo o con el hierro o con otra, o más con la demanda china que con la demanda brasilera, que es la apuesta, digamos. Uh-huh. Entonces, hay hartas preguntas que hacerse. Hay otra pregunta que uno se puede hacer que tiene que ver con que es la típica pregunta de los emergentes. ¿Sabemos o esperamos que los emergentes en promedio los próximos años crezcan mucho más que los desarrollados porque tienen muchas cosas por hacer? Eso es muy probable que ocurra, digamos. Pero bueno, si eso ocurre, la pregunta es quién se beneficia de ese crecimiento. Porque si es que crece el poder de compra, el poder adquisitivo de los ciudadanos indios, ¿van a beneficiarse acaso los retailers indios o los retailers internacionales que invierten en India? Entonces, hay hartas cosas que son no triviales, pero por lo menos el camino se ve bastante más despejado y es un buen punto de partida enfocarse en aquellas regiones o países o sectores que uno ve mayores oportunidades. Y nosotros sí estamos bastante jugados con Brasil y también tenemos una opinión bastante optimista, pero más condicional en Chile. Desde luego, nuestro foco, ustedes saben, es renta fija y todavía vemos mucho valor en el mundo renta fija latinoamericana, digamos. Pero entonces, nuestra pregunta al final es, ¿por qué tratar de apuntarle, por decirlo así, hacia Estados Unidos está caro o barato, si va a rentar un poco más o un poco menos, cuando encontramos valor en muchas otras partes. Entonces, el mundo de la renta fija es mucho más noble que el equity. Uno, salvo que el papel defaulté, te van a pagar. Y hoy día uno encuentra tasas atractivas bastante comparables con lo que uno debería esperar como retorno esperado de las acciones, el equity risk premium, que se llama.
O sea, te me estás diciendo que en Chile tú estás privilegiando renta fija sobre renta variable a la hora de tomar decisiones, ¿o no?
No. Yo lo que decía es que hay muy buenas oportunidades en renta fija latinoamericana. No, en Chile creemos que las tasas están súper presionadas. En varios tramos de la curva están caras y van a haber nuevas emisiones. Hoy día había noticias del diario por ahí y hay poco que ganar, digamos. Uno puede devengar, no sé, por UF más uno y difícilmente se aprieten esas tasas como para hacer una ganancia capital. O sea, te puedes quedar con el devengo de UF más uno si te gusta, digamos.
Claro, si te gusta.
Y después pagas el impuesto del 27 sobre el 1 y te quedas con UF más 0.70.
A menos que estés buscando un poquito más de riesgo, cosas más entretenidas.
Exactamente, y ahí nosotros sí vemos más oportunidad en el mundo local, que en la bolsa local, que en la renta fija.
¿Y ahí dónde
la
ven?
Hay varias, pero tenemos una fuerte inclinación por los bancos. Los bancos son unas industrias que atraviesan las economías, digamos.
A los bancos les gusta la inflación y no hay mucha inflación.
Es verdad, pero también les gusta la baja tasa. Depende cómo estén posicionados los bancos. A veces, mira, cuando las tasas son muy altas es bueno para los bancos porque toda la gente que deja plata en caja es financiamiento gratis para los bancos, digamos. Entonces financian barato. Y cuando las tasas son bajas, en general todos los activos que tienen los bancos, digamos, suben de valor. Entonces están bastante hecha en términos de tasa. La inflación siempre es buena para los bancos. El trading, que es la que es una parte, no sé, a veces representa el 10-15% de las utilidades, también es algo que ayuda. Pero los bancos en Chile, sobre todo los más grandes, están bastante consolidados con sus rentabilidades. O sea, depende del tamaño, súper dependiente de la escala. Pero un banco de más o menos 10 puntos de participación debería tener un ROE más o menos de 10, y uno de 20 debería tener más o menos un ROE de 20, y es así. Y son súper estables en el tiempo y son súper adaptables, porque incluso cuando la economía anda mal, tienen que frenar sus colocaciones. Cuando frenan sus colocaciones, empiezan a realizar utilidades porque van bajando provisiones. Entonces, al final, en distintos escenarios, los bancos son capaces de adaptarse y eso es una.
Siempre ganan plata los bancos. Al final,
eso es que dijiste una palabra clave, ¿eh? Que tienen la capacidad de adaptarse. O sea, hay empresas que no es porque no tengan también las condiciones regulatorias de mercado, no te permiten adaptarte o no ser tan rápido. Los bancos, por definición, por su negocio, pueden hacerlo, y efectivamente es raro que al final les vaya mal. Y eso pensando una cosa más de largo plazo, que la economía chilena se ha ido ridiculizando con legislaciones mucho más duras en materia laboral, en materia tributaria. Claro, al resto de la economía de servicios también, que los bancos son de servicios, pero la economía de los fierros, de chimenea, que cada vez en Chile es más pequeña, quedan mucho más prisioneros de poder ofrecer alternativas al mercado.
Súper buen punto. Porque, mira, han habido hartos cambios regulatorios y probablemente vengan más. Y uno puede pensar que está la discusión con la AFP y puede venir una discusión con la ISAPRE. Y ya hay una discusión de cuánto es la tasa que tienen que tener las empresas reguladas, digamos, que las de gas o las eléctricas, etcétera, digamos. Y uno podría pensar que la autoridad que sea puede apretar a esas compañías, ¿ya? Sin mayores problemas, digamos. Le va a afectar la rentabilidad, pero no va a generar un efecto que se traspase a la economía más allá. En cambio, con los bancos mucho más delicado, porque son el motor de la economía, entonces mucho más difícil de meterle regulación, porque si haces algo mal, trabas todo el motor de pago de un país. Entonces, en ese sentido, en mi opinión, los bancos son una inversión mucho más segura, a pesar de que uno dice que están apalancados, qué sé yo, ya hay montones de otras discusiones, pero son inversiones mucho más seguras.
¿Le gustan los bancos, Patricio Esquinazzi? Vamos a quedar hasta ahí hoy día, porque se nos acabó el tiempo. Pero siempre está invitado Patricio a seguir conversando para ver cuáles otros sectores de la bolsa local le gustan a MSC.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Patricio. Nosotros vamos y volvemos con María Teresa Ibáñez, gerente de la Mesa de Acciones Banchile, para que nos cuente cómo están operando los mercados. Vamos a conversar con María Teresa Ibáñez de Banchile.
Hola.
Como
hola.
Todos los jueves.
¿Cómo María estás? ¿Cómo están? Buenos días.
Como que se echa de menos la María Teresa, ¿eh? Cuando no está.
Siempre la piropeamos, ese
día que termina después. No me llamaron la semana pasada.
No te llamaron.
Es verdad,
no.
Te traicionamos.
Estaba esotérico. No está para retarlo. No,
pasó algo último minuto que nos alargamos y no te pudimos llamar, es verdad.
Ah, puede ser, puede ser. Está muy interesante el tema, me dijeron.
Sí, pero nunca como conversar con usted.
Claro.
Oye, ¿6.70 el dólar?
6.70 en este minuto el dólar. 6.69. Ahí se está moviendo entre el 6.69, 6.68 y medio, 6.71. Con el cobre subiendo, claro, el petróleo también subiendo. A ver, el tema como de los commodities viene así como un relajo después de las caídas que vimos los días anteriores por los datos de China, etcétera, etcétera, y vemos hoy día los commodities más bien subiendo. En el caso del peso del dólar en nuestro país también tiene que ver un poco con los flujos. Muchas veces, más allá de los datos concretos económicos de los commodities, tenemos flujos especialmente de extranjeros que en el fondo marcan un poquito la tendencia del dólar, que quizás no es lo que uno pensaría que debería pasar.
De acuerdo, porque llegó a cuánto, a 6.80 casi, y sí, ya está devolviendo. Todos están muy extrañados, sí, con ese dólar tan alto, ¿no? Me parece. Sí,
claro, como que cambia de repente, estábamos, por lo menos nosotros aquí veíamos que 6.70 era como un nivel donde uno debería haber cerrado posiciones, pero pasó con mucha fuerza hacia arriba y empieza a venir algo como, no sé, la gente como que empieza a dudar respecto de los análisis anteriores y empieza a mirar rangos más arriba, y de hecho yo leí algunos que analistas que hablan de niveles de 700 todavía. Claro. Nosotros la verdad es que no, pero tampoco estamos viendo niveles de 650. Estamos con un rango de largo plazo muy amplio entre los 660 y 680 que debería seguir moviendo.
Es una ciencia oculta en todo caso el
pronosticar. Sí, es bien especial el dólar.
Oye, ¿y la bolsa partió o no hay nada todavía?
Mira, se ha transado poco, prácticamente sin variación. La verdad es que lo que más se transa hasta ahora es Vapore. Ya más de 1.000 millones de pesos transado hasta ahora, subiendo un 1%. Y después de eso viene CAP, pero con montos transados muy, muy bajitos. O sea, de verdad que lo único que hoy día a esta hora está transando bastante es Vapore. Okay. Y la variación, como les digo, en la bolsa muy, muy baja.
Ok, perfecto. Ya, María Teresa, no te vamos a dejar nunca más colgada esperando, no te preocupes. Y sí, y lo que corresponde después llamar para pedir disculpas, lo hacemos en nombre...
Se me llamaron. Ah, oye, súper rápido salieron los datos de las AFP y de los fondos mutuos de abril, y los dos fueron compradores durante el último mes, como ha sido la tónica en general de los últimos meses.
¿De acciones locales?
De acciones locales, efectivamente.
Mira, interesante. Tú. Estamos volviendo a la bolsa. Muchas gracias, María Teresa.
Que estén muy bien.
Un abrazo.
Adiós.
María Teresa Ibáñez, gerente de la mesa de acciones de Banchile Inversiones. Nosotros nos vamos, los dejamos invitados a la 1:30 de la tarde para ver cómo siguen los mercados con la Catalina Allende. Y el cierre a las 8:30 de la noche de lo que ocurrió en el día.
Vamos, que tengan un buen día. Cúbrense la ducha. De la lluvia.
Buen fin de semana, señor director.
Igualmente.